formar corazones, sembrar intención, vivir con propósito y bendición. Valores que elevan, que dan dirección. En cada palabra hay transformación.
Shalom a todos, shalom a todos, que el Eterno bendiga siempre sus corazones, sus mentes y sus hogares. Muy buenas noches a todos, estamos nuevamente aquí presentes para llevar a cabo nuevamente esta serie de comentarios acerca del libro Educando con Amor que nos proporciona nuestro querido Rabino Shalom Arush. Pero antes de pasar a eso, pues queremos saludarlos a todos ustedes, a nuestra querida Hanna que está en los controles, a nuestras queridas compañeras que están presentes. ¿Cómo están, Susa, Sara?
Shalom, doctor. Muy buenas noches. Pues aquí, con un día muy lluvioso en la ciudad de Puebla, llegando apenas, pero con bendecidos y ya muy dispuestos para aprender todo lo que Hashem nos quiere enseñar el día de hoy con estos hermosos temas que tendremos, gracias a la sabiduría de nuestro querido Rabino Shalom Arush. Así es que sean todos bienvenidos. Adelante,
muchas,
Sarita.
Muchas gracias.
Sí, pues aquí una vez más, gracias a Hashem, estamos con nuestros amigos que nos acompañan y bueno, un gusto saludarlos, doctor, Susan, mi querida Anita en los controles y a todos nuestros amigos. Sean bienvenidos a este programa que el Eterno nos permita aprender en esta noche. Adelante, doctor.
Muchas, muchas gracias. Pues bueno, que el Eterno nos dé mucha sabiduría, mucha comprensión y paciencia. Recuerden que pueden mandarnos mensajitos, hacer preguntas, comentarios, todo es bienvenido en este lugar y esperemos que pues, podamos desarrollar todos juntos estos nuevos temas. Bueno, vamos con nuestro primer bloque que nos va a acompañar nuestra querida Susa. Adelante, querida Susa.
Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos. Pues sí, vamos a empezar y vamos a continuar con el capítulo que estábamos hablando acerca de lo que era la tener disciplina, ¿no? Y todos esos factores como la autodisciplina. Y bueno, ahí vamos con este subtema que para quienes nos están siguiendo con su libro está en la página 214 y es el volante está en nuestras manos. Y bueno, este tema trata acerca de que dice que la responsabilidad de los padres es brindarle a sus hijos las herramientas necesarias para llevar adelante una vida buena y sana en todos los sentidos. No solamente muchas veces pensamos que quizás solamente van a poder ser económicos en cuestiones de alimentación, de suplirles cada una de sus necesidades, pero vemos que todo eso sí es muy importante, pero también hay algunos pequeños detalles, ¿no? O cosas pequeñas que también tenemos que estar cuidando. Por ejemplo, también a los pequeños necesitamos estarles enseñando Torah y ética. Dice que educar a los hijos en los mandamientos, el rezo y el estudio, desde que empiezan a hablar, necesitamos hacerlo, porque de esta manera vamos a ir desde pequeñitos moldeando su carácter. Esta es la responsabilidad que nosotros tenemos como papás. También dice que es asegurarles su independencia, que es capacitarlos para la vida, enseñándoles un oficio o alguna profesión que les permita ganarse el sustento por ellos mismos cuando, bueno, ya tengan la edad suficiente de hacerlo. Otra cosa que nosotros como papás tenemos que hacer, y realmente, bueno, yo no lo sabía, era enseñarles a nadar. Y muchos se preguntarán, ¿por qué enseñarles a nadar? Porque dice que esto es dotar a los hijos de las habilidades de supervivencia necesarias para valerse por sí mismos en algún momento en que ellos puedan también estar quizá en algún riesgo. Y bueno, como lo que les mencionaba, proveerles su sustento físico, que es brindarles pues el alimento, el techo, el cuidado, quizá ir al médico, estar vigilando sus diferentes etapas. ¿Y por qué lo digo? Porque en este apartado el rabino nos habla acerca de también de que debemos de estar cuidando como que nuestros hijos se puedan estar durmiendo temprano. Ya vimos cuáles son como nuestras responsabilidades como papás en un aspecto general. Pero aquí habla sobre el que puedan realmente nuestros hijos también estarse durmiendo temprano, estar llegando temprano a la escuela, que ese es un ejemplo que nos está dando. ¿Cuántos hemos escuchado estas historias de que nuestro hijo llega tarde a la escuela o lo dejan parado la primera hora, no lo dejan entrar a la primera clase, lo ponen a repetir, debo de llegar temprano? Y muchas veces el rabino nos dice, la culpa no fue del hijo, sino fue la culpa del papá. Muchas veces nosotros como papás no tenemos esa responsabilidad de que nuestros hijos que están en un periodo de crecimiento puedan realmente ser disciplinados y puedan mantener sus horarios, su alimentación y todas esas cosas. Pensamos que muchas veces decimos, bueno, pues ya es su responsabilidad y no. Una de nuestras responsabilidades como papás es estar vigilando estos detalles. En ese aspecto, el rabino dice, bueno, ¿y por qué castigar al niño, no? ¿O por qué el maestro está castigando al niño cuando en realidad debería de estar castigando al padre? Porque nosotros como papás somos el principal ejemplo de ellos. Ellos están aprendiendo de nosotros. Los padres dice que debemos de comprender que nuestros hijos tienden a una inclinación al mal porque están en ese proceso de aprender. Y que ellos no poseen ningún sentido de la responsabilidad, fuera de algunas excepciones que comunes aquí menciona. Por eso los padres dicen que tenemos la obligación de actuar como la buena inclinación de nuestros hijos y tomar la responsabilidad de que ellos se acuesten temprano, de que se levanten a tiempo y hagan sus deberes y todas las obligaciones que ellos tienen que hacer. No debemos de dar por sentado que, bueno, ya le dije, yo sé que lo va a hacer. Y si no, les echemos la culpa a ellos. No, nosotros como papás tenemos que estar vigilando hasta estos pequeños detalles que quizá para algunos puedan parecer, pues, insignificantes, ¿no? Pero no, desde estos ejemplos se van formando lo que sería la autodisciplina de la cual venimos hablando. Y vemos que el periodo de que nuestros pequeños o nuestros hijos, inclusive nosotros podamos estar durmiéndonos temprano, es de enorme bendición para nuestras vidas, tanto en el aspecto espiritual como en un aspecto también físico, porque vamos a rendir de una manera diferente. Y esto se va a notar también en nuestros hijos. La diferencia entre un niño que creció en una casa ordenada, en la cual los padres le ayudaron a sus hijos a tener éxito en la vida, y a comparación con otro niño que creció en una casa en la cual los padres dejaron a sus hijos pues abandonados o que ellos fueran como adoptando sus propios hábitos, aunque no fueran correctos. Esto es que ellos van quedando en la mala inclinación. Cuando nos acabamos de aprender que nosotros como papás somos los principales de que ellos puedan ir, o somos su buena inclinación, ¿no? Que vayan venciendo desde pequeños esa mala inclinación. Otro subtema que tenemos el día de hoy se llama cansado y enfurecido. Aquí el rabino nos pone un ejemplo de un pequeño que después de tantas actividades que él tuvo, está hablando aquí acerca de una fiesta. Entonces él nos dice que, bueno, en especial es la fiesta de Hanukkah. Él está poniendo como ejemplo que pues su hijo estuvo levantándose temprano para hacer rezos, muchas veces también se dormía tarde por la festividad y entonces estaba como que cansado, como que malhumorado con sus hermanos y no entendía el por qué había sucedido. Hasta que de pronto se pone como observar, a platicar y se dan cuenta que fue debido a que no estaba teniendo sus horas de sueño correctas. Entonces aquí vemos cuán importante es que realmente nosotros como papás estemos muy atentos a la hora de sueño de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la hora de sueño es tan importante que dice que nos puede evitar ansiedades, nos puede evitar depresiones, inclusive aumentar de peso, porque pues las hormonas no tienen bien lo que sería su ciclo de sueño. Y al contrario, cuando descansamos, dormimos bien. Creo que a nosotros nos ha pasado, ¿no? Nos levantamos como que más frescos, como de buen humor, alegres, como que sentimos que el día hasta nos rinde, podemos hacer todas las actividades. Quizá muchos aspectos en los cuales nosotros como papás estamos batallando con nuestros hijos simplemente se deba por las horas de sueño. Creo que hoy con los adolescentes se batalla muchísimo más, ¿no? O sea, de que uno ya, pues, los dice que se vayan a dormir y quizás se encierran en el cuarto, dan 2, 3 de la mañana y ellos aún mantienen despiertos. Esa es nuestra responsabilidad también como papás, poner límites en ese aspecto tan importante que como acabamos de ver va a repercutir absolutamente en toda su vida, tanto en su vida física, porque va a mantenerlo más saludable, con mayor energía, su vida espiritual, porque no va a tener quizá tanto sueño o no va a estar sin energías para poder realizar sus actividades o estar leyendo Torah y aprendiendo, como también en el aspecto del carácter, ¿no? Que dice que muchas veces, inclusive muchos niños, decía que con hiperactividad también se debe a que realmente no están teniendo unas buenas horas de sueño. Y bueno, vemos que los niños de 1 a 3 años más o menos deben de estar durmiendo entre 11 a 14 horas, de 4 a 6 años entre 10 a 13 horas, entre 7 a 12 años entre 9 y 11 horas, y ya cuando son un poco mayores, de 3 a 18 años, entre 8 y 10 horas es lo ideal. Y siempre tienen que ser antes de la medianoche, también nos dicen los rabinos, porque sabemos que la noche, bueno, ellos lo manejan en dos etapas, ¿no? Cuando están las buenas energías y las malas energías. Entonces, vemos cómo nuestro sueño debe ser reparado antes de la medianoche. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en todos estos aspectos que quizá en algún momento no le hemos puesto la importancia necesaria a nuestro descanso, a nuestro sueño. Y de ahí se derivan, vemos que o muchas cosas buenas o muchos quizá detalles que nosotros como papás debemos de mejorar y estar muy atento con nuestros pequeños. Y bueno, el otro subtema que yo les quería comentar es la responsabilidad del padre. Como vimos, como papás, tenemos enormes responsabilidades y si nos ponemos a desglosarlas, quizá en algún momento no acabaríamos, ¿no? Pero es una enorme bendición ser papás, ¿no? Quien tenemos ese privilegio, la verdad es que nos llenan de muchísimas alegrías, de muchos buenos momentos. Y estamos aprendiendo junto con ellos, ¿no? Porque al vernos en ellos también, gracias a ellos, Hashem nos permite ver algunas cualidades que nosotros tenemos que mejorar. Entonces, es una enorme bendición. Y por eso es imposible pretender que los niños se hagan cargo de sus propias necesidades o que entiendan por sí solos que necesitan irse a dormir temprano. Nosotros tenemos que enseñárselos. Dice el rabino que esta es la función del. La función del papá. Dice que el padre es quien debe hacerse cargo siempre de ellos, y ya lo veíamos en el tema de la semana pasada, ¿no? Que decíamos que nuestros hijos deben de saber qué lugar tienen ellos y que nosotros como papás somos la autoridad muchas veces dentro de la casa. Eso no significa que vamos a pasar también como papás los límites y ponernos súper exigentes, ¿no? Porque hemos ido aprendiendo a lo largo de este tiempo que todo depende también de la edad de nuestros hijos. Muchos necesitan algunas cosas, otros necesitan otras. Entonces, necesitamos mucha sabiduría que Hashem nos dé para poder guiar a cada uno de nuestros hijos. Pero si tengamos ese tiempo para organizar nuestros horarios y que todos podamos tener ese descanso y ese sueño reparador, ¿no? Entre todas esas responsabilidades que a veces tenemos como papás, estamos cansados y decimos, bueno, buenas noches a dormir todos, pero a veces creo que nos dormimos nosotros antes que quizá nuestros hijos pueda ser el caso. Entonces, la Torah también nos marca y nuestros sabios que debemos de tener mucho cuidado en ese aspecto. Y bueno, estamos en unos, no creo que, me parece que ya es el día de mañana que vamos a estar festejando también la fiesta de Shavuot. Entonces, esta fiesta nos enseña el valor del compromiso espiritual, de la gratitud. Ahora que estamos viendo cuáles son nuestras responsabilidades como papás, es que nosotros tenemos que asumir primeramente ese compromiso, tanto en lo espiritual como en las cuestiones materiales. Celebrar la entrega de la Torá en el monte Sinaí nos ha enseñado también la libertad que obtuvimos desde Pesach. Esa libertad lograda en Pesach nos ha permitido que debemos completarla con un propósito ético y moral. También nos enseña sobre la solidaridad y la inclusión. Esto que estamos aprendiendo de responsabilidad de nosotros como papás nos hace darnos cuenta que no solamente debemos de saber, sino debemos realmente adquirir ese compromiso, tanto ético como moral, para ponerlo en práctica en nosotros mismos como también en nuestros hijos, para verlo reflejado, como ahorita vimos. La educación se ve reflejada en nuestros hijos, en quien sí le estamos tratando de invertirle valores, buenos modales, y de quien no lo están haciendo. Entonces, que nuestros hijos sean ese ejemplo que aprenden en casa para que eso mismo puedan transmitir donde quiera que ellos puedan estar. Dice que en esta fiesta el valor de la Torah y el estudio nos enseña que el conocimiento y los mandamientos son una guía de vida. De ellos podemos aprender, de nuestros sabios, de cada uno de los mandamientos. Nosotros podemos irnos guiando para ir haciendo cada vez esta mejor tarea como papás. La libertad también tiene un propósito. Así como los hebreos salieron de Egipto para recibir la Torah, aprendemos que la libertad sin valores ni dirección carecen de un verdadero sentido. Tenemos que saber hasta dónde llega la libertad de lo que está permitido y de lo que no está permitido, siempre pidiéndole al Eterno que nos dé esa sabiduría, ¿no? Para poder guiarnos con esa libertad que tenemos permitida. También nos habla sobre inclusión y bondad amorosa. En Shavuot sabemos que se lee el libro de Ruth, la Megilá de Ruth, y nos enseña sobre la lealtad, la solidaridad, la bondad hacia el prójimo y el valor de la conversión, bueno, que muchos han hecho por convicción, ¿no? Que no son realmente obligados. Vemos cómo nos dice la bondad hacia el prójimo, y esa bondad debe de empezar primeramente en casa. La bondad que nosotros, y esa confianza y seguridad que nosotros podamos transmitirle a nuestros hijos, sabiendo que cada uno va aprendiendo dependiendo sus habilidades y sus edades también, porque a veces queremos igualar y enseñar a todos por igual, y a veces alguien necesita un poquito más de tiempo, quizá. Y por último, lo que les quería mencionar es sobre la gratitud y la humildad. Como esta fiesta, que es una fiesta agrícola, recuerda la importancia de reconocer la abundancia, ser agradecidos por las bendiciones recibidas. Muchas veces pensamos que el ser papás, decimos, nos ha traído dolores de cabeza. Sí, sí es cierto, quizá en algún momento, pero realmente somos muy dichosos, de tener esa abundancia en nuestros hijos, de poder mejorar cada día y de poder aprender también de ellos a ser cada día mejores padres, mejores personas y mejores seres humanos. Hasta aquí mi comentario, doctor.
Sí, qué interesante, qué importante esto que tú mencionas, querida Susa. Yo rescato tres cosas. Todo es muy importante lo que tú acabas de decir y quiero hacer este comentario. Mucho de lo que de repente decimos también tiene su contenido o es inclusive contenido simbólico. Por ejemplo, esta parte de poder decir, ok, nadar sí tiene una implicación práctica, pero también va acompañada de la resolución de problemas. No solamente el que sea un deporte, un ejercicio. Es el aprender, como ya dijo nuestra querida Susan, a poder sobrevivir, supervivir y también que hay resoluciones y entrenamientos para poder resolver problemas. También en esta frase que decimos, la inclinación al mal, para tal vez la gente que recién se integra, la inclinación al mal son términos que ocupamos, que decimos, pero son las construcciones donde nosotros como seres humanos de repente no rompemos, exploramos, y eso tiene una corrección distinta que es al bien, a través de la ética que ya mencionó nuestra querida Susa, de la compasión por los demás, de identificar a los otros como un yo, como alguien similar a mí y cosas parecidas. Y también esto que mencionas de la transmisión de la espiritualidad, ¿no? Esto de poder llevarlos de la mano y de también poder ajustar nuestro lenguaje a esa etapa de vida que puedan estar llevando a cabo. Es lo único que quiero yo comentar. No sé, querida Sarita, si quieres comentar algo más.
Sí, pues muy importante todo lo que nos ha comentado mi querida Susan. Efectivamente, creo que uno de los de la labor como padres es precisamente eso, enseñarlos a enfrentar los desafíos que se van viviendo, ¿no? Ahí entra toda esta parte de saber tener un equilibrio en nuestras emociones, que este es un trabajo pues para toda la vida, ¿no? Quizás en algún momento nosotros no lo tuvimos, pero ahora nuestros queridos rabinos nos están enseñando cómo equilibrarnos, cómo equilibrar esas emociones para que no se desborden tanto de un lado o del otro, sino que precisamente estén en el tono, en el momento adecuado para cuando lleguen esas situaciones que de repente nos mueven, sepamos cómo enfrentarlas, cómo responder, cómo hacer frente a ellas, ¿no? Esta es una parte súper, creo yo, súper, súper importante que debemos enseñar a nuestros hijos. Ese sería mi comentario, doctor.
Muchas, muchas gracias, Sarita. Antes de pasar a nuestro segundo bloque, los invitamos nuevamente a que nos manden un mensajito, una pregunta, un saludo también. Aquí están en libertad de que podamos hacer todo lo que se pueda. También si hay algún comentario respecto a algo que decimos o que ustedes están leyendo dentro del libro, también es muy válido que nos lo puedan compartir y enriquecer toda esta experiencia que estamos construyendo entre todos. Pues muy bien, pues vamos con nuestro segundo bloque, querida Sarita.
Sí, muchas gracias. Bueno, pues continuamos con el subtema que es un correcto orden de prioridades. Y bueno, en esta parte el rabino nos enseña algo muy importante que ya hemos venido comentando, ¿verdad? Que muchas veces los padres pensamos que el éxito pues está en el trabajo, en el dinero, en los estudios, en nuestros proyectos personales, pero olvidamos que la verdadera misión comienza dentro del hogar. Los hijos no necesitan únicamente las cosas materiales, como es comida, ropa, etcétera, sino que necesitan el tiempo, la atención, esa escucha, el cariño de nosotros y la guía. Y hemos aprendido también que la presencia emocional de los padres, esto va a influir profundamente en la seguridad y en la estabilidad de nuestros hijos. Un niño puede recordar más una conversación, un abrazo, el tiempo compartido que le hemos dado, más que un regalo costoso. A veces los niños van presentando diversas situaciones de acuerdo a su edad y necesitan, ¿no?, ese momento, esa presencia del papá o de la mamá. Y ahora recuerdo un caso que me comentaba una madre donde ella veía la opción de dejar a su hijo con la abuela, en cierto modo para que él tuviera una mejor educación. Y precisamente esto le comentaba, ¿no? Te vas a perder esta parte importante de tu hijo, esta etapa en la que él está pasando de niño a adolescente, además que no vas a saber qué sucede con tu hijo, qué es lo que está viviendo, y él no va a y no vas a estar ahí para él cuando él lo requiera, cuando necesite ese consejo, cuando necesite ese abrazo, ese apapacho, que necesite tu presencia. No vas a poder dársela, ¿no? Es algo que yo le comentaba a esta mamá y bueno, gracias a Dios que tomó la mejor decisión de decir, pues sí, es más importante que esté conmigo y seguro que pues igual va a tener una buena educación y vamos a estar bien, ¿no? Son cosas que tenemos que evaluar como padres, de que nuestros hijos son lo más importante y cuando les damos a ellos esto que ellos necesitan en su momento, esa presencia, esa escucha, sé que ellos pues crecen con una mayor autoestima, con una mayor confianza y esa estabilidad emocional que les va a servir para toda la vida, ¿no? Hemos aprendido que la personalidad de una persona se forma en la infancia precisamente, ¿no? En los primeros años de vida. Si nosotros les damos lo que necesitan en ese momento, seguro que eso les va a ayudar por todo el resto de sus vidas, ¿no? Y es ahí donde entra a veces el hecho de priorizar. Es bien cierto que necesitamos el trabajo, que las responsabilidades pues son muchas tanto para el papá y la mamá. Quizás el papá pues sale de casa, ¿no? Él casi no está en casa, es la mamá quien está, o a veces incluso pues también la mamá tiene que salir a trabajar, dependiendo de las necesidades de cada familia. Pero sí, siempre tratar de darles esa presencia a los hijos, ¿no? No abandonarlos. Y nos dice que pues puede ser, ¿no?, que un padre puede tener éxito profesionalmente, pero si descuida a su familia, sé que muchas veces sí, va a sentir ese vacío. Hay incluso, lo hemos visto, ¿no?, personas como pues de la farándula, personas famosas que incluso dicen, me perdí tantas etapas importantes de mi hijo porque no pude estar ahí por el trabajo, ¿no? O incluso hay quien dice, mejor no me caso, pero pasan los años, pasa el tiempo y se arrepienten, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que es algo que ya el ser humano trae. O sea, el Eterno así nos dotó tanto al hombre y a la mujer Dice que al hombre le dijo, no es bueno que esté solo, ¿no? Y le hizo su compañera una esposa. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, tenemos que dar, tenemos que desarrollarnos en todos los aspectos, ¿no? Como esposo, esposa, como padre o madre. Y es algo que así, o sea, Dios así nos dotó con eso, ¿no? Es algo innato en nosotros. Y lo mismo, o sea, alguien dirá, yo no quiero tener hijos porque no voy a poder terminar todas las carreras que quiero, maestría, etcétera, o porque el trabajo es muy demandante, no quiero hijos, o los encargo, ¿no? Los encargo, busco quien los cuide, pero nunca va a ser lo mismo. O sea, aquí el rabino lo que nos dice es que dice que nuestra labor son los hijos, porque en ellos vamos a construir un legado. Cuando una persona se va de este mundo, dicen los sabios, ¿quién es el que reza, por ejemplo, para el judío, ¿no? ¿Quién hace Kaddish? ¿Quién hace ese rezo para elevar el alma de esa, del padre o de la madre? Pues son los hijos. Para nosotros, como no judíos, igual, ¿no? Podemos hacer actos de bondad, podemos leer salmos, podemos hacer cosas también para elevar el alma de nuestros padres, ser un buen ejemplo para la sociedad. Pero si no hay hijos, dice que cada año se juzga el alma de un difunto, de una persona que ya no está en este mundo. Y de acuerdo a qué lo van a juzgar, preguntan los sabios, ¿no? Si ya no está aquí, ya no puede hacer más nada, ni preceptos buenos, ni pecados o transgresiones, nada, no puede hacer nada. Dice, ¿a qué? ¿Debido a qué? A cómo se está comportando su hijo. Y es precisamente donde entra esta parte, ¿no? Al legado, a lo que él dejó. Si dejó un hijo encaminado con buenos valores, que se está portando correctamente tan como moral y ética, éticamente, pues obviamente que todo eso le va a favorecer al alma de los padres. Entonces vemos que es por eso que, bueno, que Hashem nos ayude a cada uno, que podamos, tanto padres y madres, hacer y dar lo mejor para nuestros hijos. Y bueno, el siguiente subtema es un padre digno de alabanzas. Y en este nos enseña que es una continuación, va de la mano con el otro, que el verdadero valor de una persona no se mide precisamente en los logros, incluso espirituales o personales, sino por esa huella que va a dejar en sus hijos y en las generaciones futuras. Y nos trae el ejemplo del patriarca Abraham. Dice que no fue únicamente su fe o su grandeza espiritual que por el cual vemos que se elogia tanto a Abraham, ¿no? Sino que porque él pudo transmitir, él transmitió todos estos valores, la justicia, el temor al eterno, la transmitió a su familia. Dice que él entendió que la educación comienza precisamente en el hogar y que los hijos aprenden principalmente del ejemplo. Muchas veces dice que una persona puede dedicarse intensamente a actividades espirituales, incluso a estudios o proyectos personales, pero si descuida a sus hijos, ahí va a existir una contradicción. Los niños dice que necesitan padres presentes, coherentes y emocionalmente disponibles. O sea, nuestros hijos van a aprender de cómo tratamos a los demás, de cómo reaccionamos ante las dificultades. Y todo esto va a ser en base también al tiempo y a la atención que nosotros ahora sí que les demos, ¿no? Vemos que la educación no se trata de controlar o de imponer, sino más bien de acompañar, de guiar, de transmitir todos esos valores, pero con nuestro ejemplo. Que ellos nos vean cómo nos desenvolvemos en el día a día, en todo momento, ¿no? Es algo que nosotros debemos de tener siempre presente, que ahora no estamos solos. Ya cuando tenemos, desde el momento que tenemos nuestro primer hijo, ahora sí que hay dos ojitos ahí siempre mirándonos, observándonos y más que nada aprendiendo, aprendiendo de nosotros en todos los aspectos de la vida. Y el siguiente dice que, bueno, se lo tituló así el rabino, una madre millonaria. En ese subtítulo dice que nos habla de una mujer, precisamente una empresaria, que ella manejaba grandes cantidades económicas, empresas. Sin embargo, dice que esta mujer tenía el tiempo para atender a su familia, para ir, dice, y comer con sus hijos. Entonces, aquí nos habla de la importancia del hogar, de lo que es el hogar y del papel de la familia en la vida diaria. Aquí se está enfocando a la mujer, pero no precisamente, vamos, no se trata nada más, para que un hogar funcione, no se trata nada más del papel que desenvuelva la mujer, sino también del varón, de quién es, ahora sí que con quién conviven nuestros hijos, pues es con el papá o con la mamá. Y nos habla de la caridad. Y del amor, de esa dedicación que nosotros debemos empezar en casa. Sé que a veces, ¿qué pasa? Que empezamos o queremos hacer fuera de casa. Pero aquí nos enseña de que tenemos que priorizar, debemos de priorizar dónde vamos, dónde empieza esa bondad, dónde empieza la caridad, pues empieza primeramente en casa y posteriormente puede extenderse hacia la comunidad, hacia las demás personas. Aquí el rabino no pretende en ningún momento desvalorizar las obras de ayuda, ¿no? Esas obras de caridad o esos actos de jesed, ¿no? De bondad que a veces solemos hacer, tampoco el crecimiento personal, es decir, que la mujer obviamente puede desarrollarse profesionalmente, no está en contra de eso, puede también hacer actos, digamos, que tengan que ver con la vida espiritual, sí puede hacerlo, pero sin descuidar a su hogar. Ese es el punto, ¿no? Porque ahí trae el ejemplo de un grupo de mujeres. Bueno, dice que hay un varón que va y lo consulta. Él está viviendo una situación en su hogar donde dice que su esposa llega a las 2 de la mañana. Ella asiste a un grupo de rezos con otras mujeres. Dice que ellas hacen rezos hasta ya muy tarde y bailes para mitigar los juicios. Entonces, él dice que estaba en duda si esto era bueno o no. Entonces escucha una charla y donde el rabino dice que esto no es correcto. Entonces va y le pregunta ahora al rabino, Alus dice, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Está bien lo que está haciendo? Dice, porque veo la casa desatendida, los niños desatendidos. O sea, ella está haciendo esto, pero mi hogar se está cayendo, ¿no? Se está desmoronando. Entonces el rabino dice, claro que esto no está bien, esto no es correcto. Vemos que a veces podemos confundir, y creo que esto pasa mucho en otras filosofías, donde a veces se confunde mucho esta parte, pero aquí vemos cómo los sabios dicen que no, esto no está bien, eso de que la mujer o incluso el varón se vaya a atender a otras personas, a hacer el bien fuera de casa y descuidando su hogar, descuidando a la esposa o la mujer al esposo, a los hijos. Esto no está bien, aunque diga que es algo bueno lo que está haciendo, que está ayudando. Sabemos que dice que el mundo se sostiene por tres cosas, ¿no? Y una de ellas es los actos de bondad, pero no debe ser a costas de la familia. ¿Por qué? Porque los niños, conforme vayan creciendo, dice que ellos, si hay ausencia de la mamá, ellos van sintiendo, o del papá, obviamente, sé que ellos van sintiendo abandono emocional, una falta de atención. Entonces, ¿esto qué pasa? Que puede aparecer inseguridad en los hijos, rebeldía, agresividad, o ellos empiezan a buscar en otros lugares ese afecto que no hay en el hogar. Vemos que por eso la presencia de nosotros como padres, esto va a ser fundamental en la vida de nuestros hijos para que ellos puedan desarrollarse emocionalmente de una forma sana. Decía, ¿no? También que no precisamente la responsabilidad va a caer en la mujer nada más, ¿no? Sino que esto es algo compartido, es algo que es un equipo, ¿no? Que llevamos donde con el esposo, donde debemos apoyarnos mutuamente, donde debemos de compartir responsabilidades por el bien de nuestra familia, ¿no? Para crear precisamente un hogar, que no nomás sea una casa, sino que sea un hogar, todo lo que el hogar requiere, que es amor, estabilidad, respeto, todo esto, ¿no? Es importante. Y bueno, también hay una enseñanza de precisamente de que nos trae ahí el rabino de un tratado donde dice que cuando tú quieres hacer un acto de bondad, primero tienes que empezar con el más cercano, y el más cercano pues es la familia precisamente, ¿no? O sea, no es digamos, a lo mejor alguien dirá, yo dedico muchas horas estudiando o ayudando a los demás, haciendo actos de bondad, pero si los hijos están viviendo esa soledad y están creciendo con esas necesidades emocionales, simplemente, ¿no? Yo creo que a veces el hecho de que no siquiera no estén cubiertas las necesidades básicas, de que el niño llega de la escuela y no haya una comida caliente, no haya quien lo reciba, el hecho de que estén ahí solos, olvidados, pues lógico que los niños, si quiere, pues se sale de casa, nadie lo está vigilando, llega a la hora que quiere. ¿Por qué? Porque no hay quien esté supervisando a qué hora está llegando ese niño. ¿Y qué sucede? Que aparte esto da cabida a compañías no sanas a veces, y se viene una serie de situaciones más complicadas que obviamente pues no quisiéramos. Bueno, este sería mi comentario en estos subtemas, doctor. Adelante.
Sí, muchas gracias, Sarita. Qué interesante es toda esta parte. Y fíjate, retomar esto que mencionabas, ¿no? Que es muy bonito. Es decir, que los primeros años de nuestra vida nos estructuran. Sí, a nivel contextual, a nivel comportamental, hay muchos más factores, sí, pero finalmente que cuando somos niños pequeñitos vamos siendo como esponjas, vamos absorbiendo aquello que va a funcionar para bien y aquello que va a funcionar no para bien. Entonces, ser padres presentes y no solamente padres que podamos ser proveedores es importante. O sea, está bien ser proveedores, pero también es muy importante estar presentes. A veces la circunstancia no se presta para eso, pero el esfuerzo yo creo que vale mucho la pena. Yo anexaría también un comentario a lo que tú amablemente y muy bien nos has expuesto, y es que considerar también el trato hacia la comunidad como hijos es muy valioso. El trato, el desarrollo de las generaciones no se limita a la biología, se limita también a la comunidad, a cómo trato a los hijos de mi vecino, a los hijos de mis hermanos, a los hijos de mis primos, a los hijos de otros papás cuando los veo en las escuelas. Eso también nos va ayudando y nos da la posibilidad de hacer comunidad y de no caer a veces en esta trampa de yo solamente defiendo a los míos. O sea, hay que verlos a todos, sí, y con esto también retomar el último comentario que tú hiciste. Y hay un dicho muy popular aquí en México, ¿no? Es candil de la calle y oscuridad de su casa, lo decimos así, y prácticamente así es. Y tiene esto su qué, tiene el por qué. Porque si nosotros nos dedicamos a hacer allá afuera en el mundo, estamos trabajando, estamos intentando hacer cosas buenas y seguramente sí las haremos, pero también estamos trabajando sobre la apariencia. Algo más interno es que si nosotros empezamos desde el hogar, eso se va expandiendo y se transmite hacia la sociedad. Entonces manejaríamos ahí congruencias en cuanto a nuestros actos. Pero nada más es complementar esta parte que tú ya muy bien nos expusiste. Era algo que quería yo decir. Muchas gracias, Sarita. Susan, ¿quieres decir algo más?
Sí, muchas gracias, doctor. Solo quería hacer un comentario realmente personal. En esta parte donde habla mi querida Sarita, bien lo mencionó, donde dice, lo voy a leer tal cual está aquí, dice, hay algunas mujeres que están tan ocupadas en satisfacer las necesidades de los demás que no tienen tiempo para su propio hogar. Ellas deben saber que el bien que hacen está apoyado por la mala inclinación y que esta es la que las incita y las aleja de lo que debería de ser su verdadera ocupación. ¿Acaso Hashem quiere un bien que viene a cuenta de sus propios hijos? Y bueno, esto era un comentario porque, bueno, estamos hablando en este libro acerca de Educando con Amor a Nuestros Hijos y vemos cómo quizá algunos de los que nos están escuchando el día de hoy piensan que realmente la educación es como enfocarnos en nuestros hijos, pero más va más allá, ¿no? Es también para gente que está soltera y que está en este aprendizaje, porque en algún momento con ayuda de Hashem llegarán a tener sus hogares. Y también nosotros que somos como papás, creo que es lo principal enfocarnos en nosotros. Y a mí me conmovió muchísimo esta parte porque yo ya venía tiempo atrás tratando de, sin darme, en algún momento sin darme cuenta de satisfacer las necesidades de los demás. No, yo iba, bueno, tenemos algunas tiendas, entonces yo iba a una tienda, luego iba a la tienda de mi hermana, es un decir, a ayudarle, y yo estaba como que, como estoy en mi casa y aparentemente no tengo como un trabajo de horario, entonces todo era como que, pues, Susi, me vienes a ayudar acá, Susi, vas allá, Susi, esto, Susi, lo, ¿sí me entienden? Entonces yo trataba de satisfacer las necesidades como de todo mundo y estar en todo tiempo. Mi mamá hace aproximadamente un mes que, bueno, se puso un poco delicada y ahorita estoy con terapias y pasó lo mismo. ¿Quién? Pues Susi, ¿no? Entonces apenas yo me sentía ya cargada porque decía, y yo me estaba sintiendo cargada, decía, y mi casa, nunca estoy en mi casa. O sea, no llego prácticamente, a veces voy, vengo y todo el día porque están cerca. Entonces, cuando yo leí esto, yo decía, wow, a veces sin darnos cuenta, sí es cierto, estamos satisfaciendo las necesidades de las demás personas y nuestro propio hogar se está volviendo muchas veces, quizá no un caos, ¿no? Pero necesita un orden. Necesitamos como mujeres tener esa prioridad, como bien decía, que es nuestro hogar. Y apenas mi esposo también me lo decía, dije, bueno, ¿cómo Hashem hace las cosas, no? A través de las enseñanzas podemos ir aprendiendo lo que vamos necesitando para nuestras vidas, ¿no? Y nosotros que estamos ahorita platicando estos temas, también quería que supieran que también lo estamos viviendo. Bueno, este fue mi caso, ¿no? Que hoy estoy aprendiendo y estoy viviendo de ellos que me está diciendo, hey, pausa, o sea, el hogar, como dice, es la parte más importante sin descuidar. Y ahora que una de mis hijas también está por entrar a esa etapa de elegir carrera, yo le decía, tienen que elegir carreras en donde puedan desarrollarse sin necesidad quizá de un horario, de una empresa, porque tienen el anhelo de formar un hogar. Entonces vemos cómo no está separado el ser profesionales de tener un buen hogar, que lo vimos con el ejemplo que Sarita nos dio que aparece en este libro. Entonces, a veces son pequeños detalles que dejamos como que así, sin darnos cuenta que poco a poco nos pueden ir afectando. Entonces, que sí necesitamos hacer conciencia en cada decisión que vamos tomando. Ese era mi comentario, doctor.
Sí, muchas gracias, querida Susan. Y bueno, vamos a pasar al último bloque, en donde vamos a desarrollar estos tres subtemas. El primero es esta metáfora que a veces ocupamos o a veces ocupamos unas más agresivas, en lo que decimos un pequeño demonio. Nuestro querido rabino, Shalom Arush, dice que el niño no debe de ser etiquetado de manera negativa, incluso cuando su conducta sea difícil, haya cometido un error o haya lastimado a alguien o inclusive hasta nosotros. Nuestro querido rabino ocupa esta expresión como una forma provocativa para nuestro pensamiento, para prestar atención y también para poder señalarnos que está ahí. Cuando los adultos comenzamos a ver a un niño únicamente a través de estas conductas problemáticas, tenemos el riesgo de ponerles etiquetas, de, como ya decía nuestra querida Sarita, ponerles formas en su desarrollo. Frases como eres terrible, siempre haces problemas, eres malo, eres un error inclusive, o luego ocupamos groserías para poder nombrarlos, dañan profundamente la identidad de los niños. Los chiquitos pues terminan creyendo que no pueden cambiar o que sí son eso que los demás les decimos que son, que esa es su naturaleza y que nunca se va a poder hacer diferente o que solamente reciben atención cuando fallan. Y este es un punto que tenemos que tener muy presente, porque a veces eso se convierte en la conducta de necesito atención, necesito que me mires. Separar a los niños de la conducta, nos dice nuestro querido rabino Shalom Arush, que la conducta incorrecta debe de corregirse. Más allá de castigarse, que es un vocablo que ocupamos de manera intercambiable, nosotros lo que tenemos que hacer es una corrección. pero los niños no deben de ser reducidos a esta corrección. Es decir, dialogamos, explicamos para comprender, tratamos de corregir, tratamos de reparar el daño, pero también es cruzar esa frontera, intentar que esto no sea recurrente, que esto sea un aprendizaje, un pequeño ladrillito para poder llegar más arriba. Los errores no definen a las personas, ni a los niños, ni a los adultos. Por eso nosotros como padres, pues tenemos que corregir sin humillar, sin lastimar, sin hacerles creer que son algo, concretizarlos a una forma. Y tampoco tenemos que orientar más bien sin destruir esa autoestima. Es sabido, creo yo, me atrevo a decirlo con la reserva de que también me puedo equivocar, que casi todas las personas hemos hecho esto. Y eso también es importante que nos demos cuenta para que nosotros nos podamos corregir, para que nosotros podamos estar en momento, en circunstancia, en capacidad de poder hacerlo diferente día a día. La forma en que nosotros como padres miramos a nuestros hijos, pues influye en esa manera de que los niños se perciban. Si nosotros los vemos como unas personas exitosas, amorosas, que van saliendo adelante, que tienen esta capacidad de poder equivocarse y rectificar, ellos van a aprender esto. Por eso hacía este comentario al principio con nuestra querida Susan. Aprender a nadar también es eso. Es saber que a veces uno se quiere rendir, uno le dan miedo las cosas, uno se puede asustar, pero con la constancia eso se domina. Si nosotros recibimos esto de manera reiterada, más bien, si recibimos rechazo, recibimos desesperación o etiquetas de cualquier tipo, pues podemos endurecernos y a la vez podemos endurecer el corazón de aquellas personas. Y cada vez, esto se va desarrollando más. Llega una edad en la vida en la que los niños, niños y niñas, se dan cuenta que son más fuertes que nosotros. Y ese es un punto de quiebre muy fuerte para todas las familias, porque entonces es la etapa en donde muchos se rebelan y se pueden dar cuenta que se pueden defender del maltrato que muchos hemos ejercido. Y entonces empieza una serie de caos y una serie de confrontaciones que van lastimando cada vez más al hogar. Entonces, podemos concluir que un niño tratado como problema, pues termina sintiéndose que es un problema y actúa como un problema. Nuestro segundo tema es el padre que es líder. El padre debe de ocupar el lugar como un guía firme, formal, presente dentro del hogar. Tenemos que dar dirección, estabilidad, referencia de los hechos, o sea, poder orientarlos en qué es y qué no es, liderazgo emocional, pero también liderazgo moral. No podemos pedir algo que nosotros no estemos haciendo. ¿Qué podemos entender nosotros como liderazgo? Pues el liderazgo es asumir responsabilidad de nuestros actos, orientar a la familia, dar también lugar los hombres a nuestras esposas y las esposas a sus esposos, y también actuar con firmeza y en equilibrio, en consonancia con lo que piensa mi pareja. No es dominar, no es imposición de miedos, tampoco es controlar de manera agresiva. Un buen líder lo que hace es tener coherencia, autocontrol, capacidad de decidir, aún con el riesgo de equivocarse, presencia emocional y también un ejemplo de vida personal. De esta forma, los niños adquieren dirección y también saben que hay alguien que los va a sostener cuando lo necesiten. ¿Cuáles son los riesgos de la ausencia de un líder? Pues bueno, la indiferencia, la inestabilidad, la duda, el miedo, dimensiones psicológicas como la ansiedad, el estrés, la depresión, evadir responsabilidades, no aprender qué es la responsabilidad. Y esto a la larga de la vida pues va generando confusión, inseguridad y falta de estructura. Aquí hagamos un pequeño comentario, lo hemos dicho en otros programas. Muchos de los modelos que imperan en la actualidad, a veces solamente hay un solo padre, sea papá o sea mamá. Pero cualquiera de esas figuras también puede sostener esto que estamos dialogando hoy. Y es algo que necesitamos hacer con amor y saber que lo estamos haciendo desde nuestras posibilidades. No es una falla siempre y cuando esté presente la intención de hacerlo. Liderar con amor implica el respeto, la consistencia de lo que estamos haciendo, la cercanía hacia todos los familiares y nuevamente ser ejemplo con todas las personas, no solamente con nuestros hijos, no solamente de palabra, es ser ejemplo con toda la comunidad. El liderazgo de las personas como padres se construye por conductas más allá que de autoridad o mentir, o más bien verdades, que mentiras disfrazadas de verdades que solamente arrojamos para poder mantener la relativa paz en el hogar. Por último, vamos a abordar este subtema que es amar y estudiar. El aprendizaje solo florece plenamente cuando está acompañado de amor. Las personas no aprendemos por miedo, por lo menos no en este sentido. Y muchos diríamos, ah, no, pero sí aprendemos por miedo. Sí, pero aprendemos por miedo para cuidarnos, no con el miedo que nos imponen las personas. Nuestro querido Rabino Shalom Arush señala que el estudio no debe de convertirse ni en presión constante, ni en fuente de miedo, ni en motivo de rechazo, ni tampoco en una aspiración de éxito. El estudio es el desarrollo personal, es el desarrollo comunal y es el desarrollo espiritual. Si trabajamos sobre esos ejes, algo más va a aparecer, todas las dimensiones que el mundo nos puede ofrecer. ¿Cuál es la relación entre amor y aprendizaje? Pues bueno, cuando los niños se sienten amados, se sienten apoyados, se sienten valorados, se sienten con un lugar en el mundo, pero también con un lugar en la familia. Desarrollar esto es también predisponerlos para que aprendan a recibir críticas, para que el mundo los compare, para que el mundo los presione, pero también para que ellos puedan sostenerse y salir de todo esto. Nuestro papel como padres, pues es motivar, es echarles porras, es decirles que todo va a salir, que y si no sale ahí vamos a estar nosotros, es acompañarlos, es valorar su esfuerzo, es reconocer su esfuerzo a pesar de que el objetivo no se ha logrado, y de esta forma vamos a estar construyendo un hogar muy grande, muy bonito, muy propositivo. Es la parte que nos toca como padres y es lo que podemos dar hacia los pequeñitos. ¿Algo que quieras comentar? ¿Queda Susa, Sarita?
Bueno, con respecto a esto que comenta, creo que por eso es importante, ¿no?, que tanto el hombre y la mujer tengan también esos espacios para ellos. O sea, dice ya el rabino, por eso la mujer tiene que primero atender los deberes del hogar y después, si le da tiempo, afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque si se va primero afuera, viene cansada, sin ganas, ya toda su energía la dejó allá. Entonces, cuando viene a casa, ¿qué pasa? Que ya no hay paciencia para los niños, ya está cansada, ya no tiene energías, ya no va a poder atender, darle la atención, ¿no?, que necesita su familia. Por ejemplo, en el aprendizaje, ¿no? Ahí trae el ejemplo del rabino de aquel niño que le costaba mucho aprender. Dice que 400 veces le tenía que repetir la lección el maestro. Este maestro le tuvo toda la paciencia para enseñarle, ¿no? Y es algo que, pues, creo que nos cuesta a veces mucho porque se desespera uno, ¿no?, ya estar repitiendo y repitiendo. A veces no tenemos la paciencia necesaria, pero es algo que también tenemos que desarrollar. Por eso los hijos son nuestros mejores maestros, porque ellos nos van enseñando precisamente a ir nosotros aprendiendo aquello que no lo tenemos, lo tenemos que ir desarrollando. Como decía Susan, ¿no?, vamos aprendiendo. Estos temas realmente, en lo personal, también me han ayudado mucho a ver este rol como madre desde otra perspectiva y también a ver, ¿no?, vernos sin culpa, sin autoperseguirnos, ver esas áreas de oportunidad y tratar de mejorarlas, ¿no? Porque precisamente ese es nuestro trabajo en este mundo. Nosotros vamos creciendo como padres también a la par que nuestros hijos. Y esto yo creo que es la parte más bonita, ¿no? El hecho de que precisamente por eso el Eterno nos ha dado a nuestros hijos, para que de esa manera podamos crecer en todas las áreas de la vida. Y sí, porque con ellos es como nosotros ahora empezamos a saber qué es la paciencia, a saber qué es también el hecho de que viene una dificultad quizás económica y a fortalecer nuestra confianza en el Eterno, a pedirle, ¿no? Por nuestros hijos, a utilizar más la herramienta de la plegaria. Es como vamos también creciendo con ellos de esta forma, ¿no? A esto me refiero. Y dice que el padre también que no se disperse tanto, ¿no? Que no se, ahora sí que no se clave tanto, por decirlo, en el trabajo, porque efectivamente muchas veces los varones piensan que pues con que ya traen el sustento al hogar, como que eso ya lo es todo. Y no es así, porque los hijos necesitan la presencia del padre, como bien lo dijo usted, como líder. ¿Cuánto les ayuda esta parte a ellos, ¿no? Para desarrollarse. Y también de esa manera, pues la mujer no se sobrecarga, porque a veces hay mujeres que tienen este doble rol. Y pues esto también es muy pesado, por decirlo así, para una mujer, ¿no? El encargarse de todo y el padre, pues decir, nada más traigo el sustento y se limita a eso. No debe delimitarse un varón nada más a eso, porque abarca más allá el hecho de ser padre y esposo también, ¿no? En el hogar. Este sería mi comentario, doctor. Gracias.
Gracias, querida Sarita. Querida Susan, ¿algo que comentar?
Sí, doctor, bueno, solo quisiera despedirme, como usted bien lo mencionaba, que no hay niños problemáticos. Hay niños que necesitan ayuda con sus problemas y para eso necesitamos que nosotras que estamos en casa como mamás estemos más organizadas en nuestras actividades, si solo estamos en ellas o si también somos profesionales, más organizadas para tener ese tiempo para dedicarles a nuestros hijos y disfrutar sus etapas y cada actividad que estén haciendo. Y como usted lo mencionaba, que también puedan quienes en su hogar está también la imagen paterna, pues puedan ser esos padres que son realmente líderes de esos hogares, porque dice el rabino que no hay mayor éxito en esta vida que tener hijos exitosos. Así es que con la ayuda de Hashem sé que lo vamos a lograr. Hasta aquí mi comentario, doctor.
Muchas gracias, querida Susan. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. No irnos antes sin darle gracias al Eterno por permitirnos estar aquí. A ambas, a querida Susan, Sarita, nuestra querida Hanna, que está ahí en los controles. Queremos también darle gracias a todos ustedes, gente que se conecta de Colombia, de Brasil, de acá de México, de El Salvador, de Estados Unidos, de Argentina y por ahí un par de países que no alcanzamos a distinguir, una disculpa por eso, pero aquí estamos atentos también a su presencia. Les damos muchísimas gracias para despedirnos, querida Susan.
Agradecerle, doctora Hashem, por este tiempo que nos permite aprender, a toda nuestra querida audiencia. Muchas gracias por escucharnos y aprender junto con nosotros estas hermosas enseñanzas de nuestro querido Rabino Shalom Arus, que Hashem le dé larga vida. Que tengan todos una excelente semana. Muchas gracias a ustedes también por su tiempo, a mi querida Hanna. Que Hashem les bendiga grandemente. Nos vemos con su ayuda el próximo miércoles.
Gracias,
Shalom.
Susana. Sarita.
Sí, pues gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron, gracias a Hashem por este espacio que nos permite y que cada una de las enseñanzas que vayamos aprendiendo las podamos llevar a la práctica, atesorarlas en nuestro corazón, como dicen los sabios, bajarlas para poderlas ir viviendo en el día a día. Que tengan una buena semana, que Hashem nos bendiga grandemente en todo lo que realicen. Y si Hashem así lo permite, nos estaremos escuchando el próximo miércoles con ayuda del Eterno. Se despide su amiga Sara Velázquez. Hasta la próxima.
Le mandamos también un fuerte abrazo y muchos saludos a nuestra querida amiga y compañera Maggie, que deseamos que pronto mejore. A todos ustedes, muchas gracias al Eterno. Soy Antonio Salvador Flores Flores. Shalom a todos, que el Eterno siempre bendiga sus corazones, sus mentes y sus hogares. Hasta entonces.
formar corazones, sembrar intención, vivir con propósito y bendición. Valores que elevan, que dan dirección. En cada palabra hay transformación. De educar con amor, un acto sagrado.